comienza Es la Mañana en Valencia con María Caballero.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Es la Mañana en Valencia. Estamos a lunes 29 de junio de 2020. Estamos ya descontando días, dos nos quedan de este mes y parece mentira, el próximo miércoles estaremos ya en julio. A mí me parece mentira porque no sé si a ustedes también les ha pasado que no hemos tenido primavera. Desde que se nos confinó el pasado 14 de marzo, hasta prácticamente a mediados de junio es como si no hubiera pasado nada, ¿no? De hecho, yo celebré incluso mi cumpleaños y aún estoy pendiente de poderlo celebrar con los míos y de los regalos también, ¿eh? Que en los cumpleaños ya saben ustedes que se tiene que demostrar el amor hacia el cumpleañero. En fin, que arrancamos esta semana con ganas, con optimismo, aunque sí que es verdad, ¿no? Que los lunes a mí personalmente me cuestan un poquito ponernos manos a la obra, pero bueno, es una semana completa con muchísima información y esperemos que nos acompañen, como siempre, toda la gran familia de Es Radio Valencia. Se lo dije la semana pasada y el que avisa no es traidor, sino que es avisador, ¿no? Dicen, bueno, pues ya son 14 los casos confirmados en esa empresa cárnica de Rafael Buñol. La información oficial eran 7 los casos y, bueno, pues de manera extraoficial se nos había comunicado que eran muchísimos más, incluso rozando la cifra de los 15 afectados. Nos decían que eran más de 10 las personas contagiadas en esa empresa, pero como eran datos extraoficiales, pues de ahí que no pudiésemos comunicárselo a todos ustedes. Pero bueno, después de los análisis que se realizaron el pasado viernes, hoy hemos conocido que son 14 los datos confirmados en Rafael Buñol. Sí que es verdad que nos siguen mandando ese mensaje de tranquilidad, que los afectados están aislados y está el brote completamente controlado. Y vamos a tener que cruzar los dedos, porque si ustedes han estado este fin de semana, bueno, pues disfrutando de las playas de nuestra ciudad, se habrán dado cuenta que se nos ha olvidado completamente eso de que hemos estado 3 meses encerrado. La gente está haciendo vida normal, que por un lado yo me alegro, pero siempre nos queda, ¿no?, el resquemor de qué pasará si hay un nuevo rebrote. La economía, ya les digo que no creo que vaya a poder soportar el cierre de todos los negocios, viendo, ¿no?, las consecuencias. Y a partir de ahí, bueno, pues con toda la prudencia del mundo, sí que es verdad que tenemos que recuperar nuestra vida. Ya saben que a mí no me gusta eso de la nueva normalidad. Yo quiero recuperar mi normalidad. Y si es nueva, no es normalidad. Pero con mucha prudencia, desde aquí siempre insistimos, porque ya saben ustedes que toda la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los ciudadanos, porque no hay un plan, porque no hay un protocolo, porque si volvemos a contagiarnos y si vuelven a subir esos picos, nos van a volver a encerrar en casa, que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo tanto, antes de evitar esas consecuencias, porque este gobierno no sabe hacer otra cosa que encerrarnos en nuestras casas, pues seamos responsables en la medida que podamos. Los que no sé si son muy responsables son nuestros políticos. Hoy me quiero centrar en la maravillosa Plaza Roja. Sí, tenemos una Plaza Roja en el Ayuntamiento. La plaza más importante de nuestra ciudad hoy comienza con ese reasfaltado, con ese color rojizo que ha decidido el alcalde de Valencia poner en nuestra maravillosa plaza. ¿Saben ustedes cuántos contratos se han llevado a cabo para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento? 12. Nada más y nada menos que 12 contratos se han firmado para poder remodelar la plaza del Ayuntamiento. 12 contratos relacionados con nuestra plaza del Ayuntamiento. De esos 12 contratos, ¿saben ustedes cuántos contratos han salido a concurso público? Es decir, las empresas, diferentes empresas, han podido optar a realizar esas reformas. Tan solo 2. Significa que ha habido, de los 12, 10 contratos otorgados a dedo. ¿Qué significa a dedo? Pues que no pasan ningún tipo de filtro, que no hay ningún tipo de competencia y que yo decido, en este caso yo soy alcalde, decido a quién otorgo esos contratos. Claro, ahí aparecen los amiguismos, los enchufismos y las cosas que huelen un poco a chamusquina, como esa empresa, ustedes seguro que recordarán, Paisachería, ha sido la encargada de los maravillosos maceteros de nuestra plaza. Por 50 euros se le ha otorgado a esta empresa y 50 euros para no pasarse el límite y tenerlo que sacar a concurso público. No huele muy bien. Pues igual que no huele bien, que hoy hemos conocido que dos de esos contratos a dedo han sido otorgados a la empresa Cinesi. No sé si les suena el nombre, pero lo que sí que les voy a contar es que esta empresa era del actual gerente de la empresa municipal de transportes. ¡Oh, sorpresa! Al final el pastel, si se dan cuenta, se lo reparten entre ellos. Un reasfaltado, una remodelación de la plaza del ayuntamiento que no me cansaré en recordarles que nos ha costado 1,2 millones de euros. Nos hemos gastado más de 1 millón de euros en una plaza provisional. ¿Qué significa provisional, María? Pues que no es el proyecto definitivo. Ellos dicen que durante 3 años va a estar la plaza provisional. No sé si quieren hacer coincidir esos 3 años con las nuevas elecciones. Si vuelven a salir elegidos, que esperemos que no, pues una vez más será el proyecto estrella la remodelación de la plaza del ayuntamiento. Y si no salen elegidos, que esperemos que así sea, pues dejan toda la plaza del ayuntamiento empastrada para el siguiente gobierno municipal, pues que intente apañar ese desaguisado. 12 contratos que conozcamos relacionados con la plaza del ayuntamiento y ojo, que aún falta por conocer, porque dentro de la documentación no aparecen ni encargos ni diseño de 3 otros proyectos que quieren poner en marcha en la plaza del ayuntamiento, como es darle sombra, que vamos, estoy temblando para ver qué se les ocurre a este gobierno en cómo dar sombra a la plaza del ayuntamiento, también en la colocación de los bancos, para poder sentarnos, y juegos infantiles. Esos son los proyectos que en un principio, así lo anunció el alcalde de nuestra ciudad, que la plaza del ayuntamiento iba a tener sombra, juegos infantiles y bancos para poder sentarse, pero lo más sorprendente es que estos proyectos que ya se anunciaron no se recogen en la documentación. Por lo tanto, vamos a ver cómo son más contratos los relacionados con la plaza del ayuntamiento y vamos a ver cómo sigue aumentando el precio de esa remodelación de la plaza del ayuntamiento. Si nos sorprende que ya nos hayamos gastado 1,2 millones, pues imagínense con todo lo que queda por hacer. Nos hemos gastado más de 1 millón de euros en un auténtico capricho. Y a todo esto hay que recordar, y digo lo de capricho, porque hay barrios en la ciudad de Valencia, creo que no hay nada más maravilloso que pertenecer a un barrio. Bueno, pues hay barrios de nuestra ciudad que llevan 1 año y medio sin recibir ningún tipo de inversión por parte del ayuntamiento. Y les puedo asegurar que hay barrios que necesitan muchísimo más esa inversión que la plaza central de nuestra ciudad. Barrios con descampados totalmente abandonados, con, bueno, la suciedad yo creo que es protagonista en toda la ciudad de Valencia, con promesas que se hicieron en su día y que no se han llevado a cabo. Barrios realmente de gente de clase media, ¿no? Ellos les encanta la clase trabajadora. Pues barrios donde viven ustedes, donde vivo yo, que realmente están totalmente abandonados por este gobierno. Barrios que llevan más de 1 año y medio sin ningún tipo de inversión. Eso sí, toda la inversión para la Gran Plaza Roja. En nada abriremos nuestra ventana a la actualidad para que ustedes sepan cuáles son las noticias más importantes. Les voy a dar 2 apuntes. Por un lado, hemos conocido que el Congreso de los Diputados, durante esta pandemia, durante el estado de alarma, se ha gastado 2 millones de euros en dietas. ¿Qué significan dietas? En poder comer y en alojamiento para diputados que no han acudido al Congreso. Ustedes vieron las imágenes, ¿no? Prácticamente el hemiciclo del Congreso vacío. Bueno, pues aún así, estos diputados han percibido sus dietas por desplazamiento, por alojamiento y por comidas. Estamos hablando de 2 millones de euros. Y otro de los temas, hablando de pagar, ¿saben ustedes cuánto nos cuesta a cada uno de los valencianos la televisión autonómica? ¿Ustedes ven a punt? Bueno, pues que sepan que cada valenciano al mes pagamos 120 euros para poder disfrutar de la televisión autonómica. Creo que dobla la cantidad a cualquier plataforma privada de pago. Se me ocurre Netflix, HBO, Movistar. Cualquiera de estas plataformas es mucho más barata que lo que pagamos todos los valencianos al mes por disfrutar de nuestra televisión autonómica. 120 euros al mes pagamos cada valenciano por tener la televisión autonómica de apunto. Para hoy, el lunes, les traigo un tema muy, muy, muy interesante y otro tema que queríamos que tuviesen voz porque están bastante preocupados. Estamos hablando del gremio de artistas falleros. Va a estar con nosotros el presidente del gremio, Ramón Espuig, porque se les prometió muy felices cuando se tuvieron que... cuando se anunció que se tenían que aplazar las fallas y cuando se ha comunicado que se van a suspender definitivamente. ¿Cuál es la situación de los artistas falleros? Bueno, pues hay artistas falleros que siguen con sus piezas en sus talleres, hay artistas falleros que han perdido sus contratos con diferentes comisiones, y de todo eso hablaremos en nada con el presidente del gremio de artistas falleros, Ramón Espuig. Y también un tema muy interesante, porque ya saben ustedes que se ha relacionado mucho la COVID-19 con la ingesta de una sopa de murciélago, también del pangolín. Bueno, pues según las investigaciones se ha descartado que sea por la ingesta de alimentos, pero sí que es verdad que los alimentos tienen microbios, tienen partículas que no percibimos con los ojos, pero que, bueno, pues puede provocar peligros para nuestra salud alimentaria. De ello vamos a hablar con Beatriz Robles de temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿sabían ustedes que no es recomendable colocar los huevos en la puerta de la nevera? Sí, sé que realmente hay un dibujito, ¿no?, que nos indica en el frigorífico que ahí es donde hay que depositar los huevos. Pues no es lo más recomendable. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar la bayeta o el estropajo? ¿Es recomendable llevarnos a la playa una tortilla de patata para almorzar? Bueno, pues de todo eso nos hablará en nada Beatriz Robles. Con todo eso llegaremos hasta la 1:30. Ya saben que nos sintonizan en la 90.5 de la frecuencia modulada, que si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, tan solo tienen que poner en su buscador www.esradiovalencia.es, que tenemos presencia en Twitter, @esradio/VLC, y también estamos en Instagram como esradiovalencia. Si prefieren mandarnos un correo electrónico, oyentes@esradiovalencia.es. En la redacción, Marta Cristóbal y Víctor Quilis, y en la parte técnica y publicitaria, Marisa Pérez. Hasta la 1:30. Gracias por estar ahí. Bienvenidos.
En la 90.5 es la mañana en Valencia con María Caballero.
Hola, Víctor Quilis.
¿Qué tal, María Caballero? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Qué tal tu fin de semana?
Bueno, pues bastante tranquilito y soleado, desde luego.
Oh,
una fin de semana con soleado, ¿eh?
La verdad es que sí, ya empezamos a sufrir, ¿no?, esas altas temperaturas, pero también
hay
es verdad.
También.
Es que el miércoles ya estamos a julio, o sea, como si no hace calor en estos meses, ¿cuándo va a hacer calor, no, Víctor?
Exacto, exacto.
Decíamos al inicio del programa que mucha responsabilidad es lo que se nos pide a todos los ciudadanos, porque hemos conocido, Víctor, que en tan solo la primera semana, sin estado de alarma, los nuevos contagios por coronavirus siguen subiendo.
Sí, han aumentado y lo hacen concretamente en 1915 casos confirmados en estos últimos 7 días, primera semana completa, como dices, María, sin estado de alarma, y esto supone un 2,7% más que los 1.862 comunicados por los diferentes sistemas sanitarios durante esa última semana del confinamiento. Así que pues lo que estamos viendo es que se nos está yendo un poquitín de las manos respecto, pues, con esta nueva normalidad que nos ofrece el Estado español. Sí que vemos que pues se siguen aumentando esas cifras desde el inicio de la crisis, y eso en concreto concreto en 28.343 casos confirmados. Y por otro lado, también nos fijamos en las diferentes comunidades autónomas que de alguna forma pues están viendo que hay que estar muy atentos y con una nueva vigilancia dados estos focos de rebrotes como son Cataluña, Aragón, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía.
Hablando de ese aumento de contagios, también hemos conocido que la empresa cárnica de Rafael Buñol se han duplicado el número de contagiados de COVID-19.
Sí, empezaron siendo 6, recordemos, se aumentó a un caso más y a lo largo de este fin de semana podemos decir que se ha elevado a 14 los casos confirmados, los positivos en esta empresa cárnica de Rafael Buñol. Se llevaron a cabo 349 pruebas realizadas a casi medio millar de empleados de esta empresa. Posteriormente se realizó una nueva batida de 100 test PCRs a los que se han detectado otros tantos positivos y en estos momentos, estos últimos casos, se les está realizando pruebas serológicas para determinar si se trata de infecciones activas o infecciones pasadas y por tanto conocer si forman parte de este brote detectado en la empresa cárnica en Rafael Buñol o no lo son. Así que habrá que estar atento, como decía la misma Consellería de Sanidad, a lo largo de estas próximas 24-48 horas para ver el resultado de esas nuevas pruebas.
5 meses es lo que vamos a tener que esperar en caso de estar en esas listas para operarnos en la salud pública valenciana.
Sí, porque así que es cierto que a raíz de principio de año veíamos que los datos eran bastante positivos y que había un ligero descenso en las demoras de estas listas de espera para operarse, de 86 a 80 días, pero es que los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad pues ponen la cifra en 150 días. Estamos hablando de 5 meses cuando vemos que en febrero eran 80 tan solo. Así que toda esta paralización de operaciones que no eran urgentes durante el estado de alarma pues ha pasado factura y de qué forma con esta lista de espera de 5 meses en nuestra comunidad.
Bueno, pues sí que es verdad que la pandemia, ¿no?, ha ayudado a aumentar estas listas de espera, pero también es verdad que son unas listas de espera que ya arrastrábamos de antes de la pandemia. Muy pendientes en el día de hoy, porque, Víctor, se va a producir una reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y diferentes actores para reactivar el turismo en nuestra comunidad.
Sí, está muy atento precisamente a que con este inicio del mes de julio pues sea el mes en el que la Comunidad Valenciana reactive un sector tan importante como es el del turismo. Así que hoy hay reunión con diferentes bandas, como es con el conseller de Hacienda Vicent Soler, además con el secretario autonómico de turismo Francesc Colomer, para todo ello analizar medidas adicionales de un respaldo como es como un sector importantísimo, un músculo económico importante como es el del turismo, que representa el 16% de la economía valenciana y el 15% del empleo valenciano como es el turismo en todo nuestro territorio.
Bueno, pues estaremos pendientes de las conclusiones que se saquen de esa reunión. Por otro lado, hablando de turismo, hemos conocido, Víctor, que dentro de esa nueva normalidad se limita el equipaje de mano en las cabinas de avión.
Exacto. Esto ha sido, de hecho, incluso una medida que han tomado todas las compañías aéreas que operan en Europa y es todo ello fruto de la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y es que se eliminan los equipajes de mano que no sean imprescindibles de llevar en cabina. Todo esto estamos diciendo que han de pasar por el embarque, el servicio de embarque prioritario y depositar en el mostrador de facturación todos estos materiales con son estas maletas que miden 10 kilos de máximo y que su medida es de 55 por 40 por 20 centímetros para ser guardado en bodega sin ningún tipo de coste, eso sí, y tan solo se podrá subir un maletín o un bolso más pequeño que debería ser ubicado bajo del asiento. Pero hay más, María, y es que un país como es Italia va un paso más allá, ya ha prohibido el uso de todo tipo de equipaje dentro de la cabina de los vuelos, ya da igual sea de transbordo o sea conexión en este caso.
Por otro lado, también hemos conocido el malestar de los transportistas que han convocado 2 días de paro para el próximo mes de julio.
Un sector tan importante, lo hemos comentado a lo largo de toda esta pandemia, de esos meses complicados, como es el de los transportistas haciendo una faena encomiable en estos días, pues convocan para el 27 y 28 de julio un paro y no descartan otros indefinidos de cara a septiembre, siempre y cuando el Ejecutivo no dé respuesta a ese decálogo de medidas que ya llevaron a cabo y se ofrecieron a finales del 2018 al ministro Ábalos y que han sido desoídas. Desde luego, todo ello pues queriendo que se les tenga en cuenta ahora mismo, como decimos, un sector importantísimo y sobre todo que se tengan en cuenta medidas estructurales y económicas dentro de este sector, además de otros escritos reivindicativos remitidos los pasados febreros y marzo que hasta el momento pues han hecho oídos sordos desde el Ejecutivo Central.
Y ya conocemos quién va a sustituir a José Roberto González Cachorro como subdelegado del Gobierno valenciano.
Rafael Rubio va a ser el próximo subdelegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, tal y como confirmaban las propias fuentes del delegación de gobierno. Va a ser Rafael Rubio, exdiputado del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. En la actualidad era asesor del área de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, donde además fue concejal, y de esta forma sustituye a González Cachorro, quien la pasada semana presentó su dimisión para regresar a sus puestos dentro de Policía Local de Valencia.
Y para acabar, nos centramos en esa plaza del Ayuntamiento. Hoy comienza el reasfaltado, Víctor.
Correcto, arranca ese reasfaltado, ya lo sabíamos, en un encargo de la contrata municipal. Va a durar 6 semanas, atento para todo el mundo. Se inicia con ese picado de las paradas de MT y otro tipo de bordillos antes de colocar ese pavimento nuevo con áridos rojizos mezclados con asfalto para igualar su apariencia a las aceras del mismo color. Eso sí, no hay una previsión de cuánto tiempo va a estar así, aunque se habla, como decimos, que podría llegar esa reurbanización definitiva hasta 3 años. Así que empieza hoy, se hizo por contrato de invitación a 3 empresas dentro de la misma dirección de las obras, el último de los encargos que se ha conocido, y aún faltarán otro tipo más de obras en las próximas horas, donde también se va a ubicar zona de bancos, zona de sombra y hasta juegos infantiles después del reasfaltado.
Bueno, pues estaremos pendientes también de cómo va evolucionando esas obras. Gracias, Víctor, que pases un buen lunes.
Igualmente, abrazo, un abrazo.
Saca
para
el perro, saca el perro a pasear.
lo sacamos.
Hasta ahora. Como siempre, cerramos nuestra ventana a la actualidad con la previsión meteorológica para el día de hoy y mañana.
Buenas tardes, continuamos con sol y calor a estas horas en la provincia de Valencia. Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin grandes cambios. Máxima de 34 grados en Xàtiva, también en Ontinyent, 32 en Requena, 29 en Valencia y en Gandia. El viento sigue soplando flojo del este y de cara a mañana misma tónica. Ambiente soleado, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y temperaturas sin cambios importantes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la mañana en Valencia con María Caballero. ¿Eres autónomo o empresario? ¿Te has visto afectado por el coronavirus? ¿No puedes pagar tus deudas? Corbalán Abogados te da la solución. Tramitamos jurídicamente la cancelación de todas tus deudas. Infórmate sin compromiso en el 96-361-4822 o entra en corbalanabogados.com. Para seguir
viviendo. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Empieza de nuevo y libérate de tus deudas. Corbalán Abogados te da la solución. Estamos en Gran Vía, Marqués del Turia 78, Valencia, Plaza Cánovas. Más información en corbalanabogados.com. ¿Tomamos un café y hablamos?
Si hace tiempo que viene notando que no se siente seguro en su cuarto de baño a la hora de ducharse, es el momento de ir pensando cambiar nuestra bañera por un plato de ducha antideslizante. Además, podemos incluir también en ese espacio seguro de baño unos asideros para evitar caídas peligrosas. Fíjense, si el problema es que piensan que pueden tardar mucho en realizar la obra, con platos y mamparas, en tan solo 12 horas le cambian la bañera por un plato de ducha antideslizante sin obras molestas. Y al día siguiente le instalan una mampara estupenda. Además, usted como cliente decide el día de la obra a la que acude personal altamente cualificado, ya que en Platos y Mamparas están especializados en cambiar la bañera por plato de ducha. Cada día son más las personas que están contentas de haber tomado esta decisión. Solo tuvieron que llamar al 96 132 23 54 y decir que eran jubilados o pensionistas para acogerse ahora a un 20% de descuento. Y es que ahora es el momento de llamar al 96 132 23 54 y si son jubilados y pensionistas, pues tienen un 20% de descuento. Pueden visitar todos los materiales y todo lo que ofrecen Platos y Mamparas en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Disfruta de la playa, disfruta del verano en Restaurante Casa Isabel, en primera línea del mar con sus exquisitas calderetas de bogavante y sucs de rape con gambas, o los deliciosos arroces valencianos. Cena junto al mar y deleítate en Casa Isabel con sus populares bandejas de marisco. Restaurante Casa Isabel, antiguo merendero Isabel en la playa Malvarrosa. Reserva directamente en nuestra web casaisabel.es. Restaurante Casa Isabel, tu casa, la de siempre.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Stathever, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
Disfruta de una bonita escapada romántica en el Hotel Monasterio de Tejeda. Desde 126 euros, alojamiento dos noches con desayuno más cena romántica, con todo lujo de detalles, visita a bodega con cata de vinos. Las habitaciones totalmente equipadas, con posibilidad de reservar habitación suite con jacuzzi privado. En un entorno precioso para disfrutar de la naturaleza, el aire libre y la paz del lugar. No te lo pienses y reserva en monasteriodetejeda.com.
¿Qué padres no quieren lo mejor para sus hijos? Una formación bilingüe, magníficas instalaciones con zonas verdes y deportivas, escuela de música, alimentación saludable, amplio horario gratuito para ayudar en la conciliación familiar. Todo esto y mucho más convierten a IALE International School en un centro educativo diferente e innovador que ofrece a sus alumnos la oportunidad de vivir experiencias mucho más allá de un mero currículum. Su cuidado personalizado y su ambiente familiar harán que sus hijos se sientan como en casa.
IALE International School, mucho más que un colegio. Visita su web en www.ialeschool.com.
Es Radio Valencia. Es Radio.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Sí que es verdad que en un primer momento se relacionó el coronavirus con esa sopa de murciélago o con el pangolín. Según las investigaciones, parece descartado estos supuestos, pero lo cierto es que esta crisis sanitaria ha sacado a la luz una de las grandes preocupaciones de la población. ¿Son los alimentos seguros? Hoy nos visita Beatriz Robles. Ella es licenciada en Ciencias y Tecnología de la Alimentación, reconocida divulgadora y una de las mayores expertas en seguridad alimentaria de nuestro país. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Te tengo que decir una cosa, Beatriz. No sé qué he hecho yo tanto tiempo sin tenerte en mi vida. Aún me ha pasado poco.
Muchas gracias. Esa es una de las cosas que de las que hablo en el libro. Si hemos hecho mal algo durante toda la vida y no nos ha pasado nada, pues es que simplemente hemos tenido suerte, pero vamos a hacerlo bien a partir de ahora, que ya sabemos cómo hacerlo.
Uh-huh. Conociendo todo lo que nos explicas en esta guía, Beatriz, ¿tú crees que somos conscientes de los peligros que nos rodean en materia de seguridad alimentaria?
Pues en realidad no, porque es verdad que en alimentación nos hemos preocupado como consumidores mucho, mucho de los temas relacionados con la nutrición, valor nutricional de los alimentos, es sano, no es sano, pero la seguridad alimentaria la hemos dado por hecho. Nos olvidamos de ella y eso, bueno, pues en realidad es un gran éxito, porque uh-huh. quiere decir que los alimentos que llegan a nuestra mesa son seguros. Pero claro, son seguros hasta que nos lo entregan en el supermercado. Luego lo que hagamos nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, es determinante absolutamente para la seguridad de los alimentos y no siempre sabemos cómo hacerlos. Así que la hemos dejado un poco así de lado porque la dábamos por hecho, pero vamos a, ahora que como que ha tomado más protagonismo en nuestra vida, vamos a intentar darle la importancia que tiene también en nuestro hogar, como se lo ha dado ya la industria alimentaria y la administración.
Hablando del hogar, sí que es verdad que una de las preguntas, ¿no?, más recurrentes ha sido si se podía transmitir el coronavirus a través de los alimentos y que había que hacer la compra al llegar a casa de forma muy segura.
Sí, es verdad que ha sido una de las grandes dudas y como en el coronavirus estamos aprendiéndolo todo sobre la marcha, es verdad que no tenemos certezas absolutas. Esto tenemos que dejarlo muy claro. La ciencia avanza muy rápido en este tema, pero no tanto como nos gustaría, o sea, aunque se estén haciendo grandísimos avances. ¿Qué sabemos hasta el momento? No hay transmisión por la vía alimentaria. No hay transmisión a partir de los alimentos. La transmisión es persona a persona, mayoritariamente. Pero sí que tenemos que implementar medidas para garantizar la higiene y la seguridad alimentaria, especialmente ahora cuando nuestro sistema sanitario ha estado bajo mucha presión y no podemos permitirnos el lujo de ir por una intoxicación alimentaria, claro, por una mala manipulación. Claro, entonces, claro, tenemos que maximizar esas prácticas higiénicas.
Claro, no, yo es lo que te quería comentar, Beatriz. Nos lavamos las manos, usamos la mascarilla cuando salimos de casa, intentamos mantener esa distancia de seguridad, pero si luego vamos al supermercado y llega toda nuestra compra a casa y tal cual nos llega, la guardamos, pues ahí falla algo.
Bueno, tenemos que aplicar algunas medidas que son simplemente recomendaciones. Tampoco tenemos que obsesionarnos con este tema porque los alimentos, ya digo que son seguros y no hay transmisión alimentaria, pero sí que podemos mejorar un poco la seguridad y quedarnos más tranquilos si hacemos algunas pautas como, por ejemplo, quitar el embalaje superficial, el cartón o el plástico en los casos en los que sea posible. Si queremos, podemos lavar con agua y jabón los envases de plástico, las latas, el cristal, pero solo como recomendación adicional, no vale. Es algo que tengamos que hacer obligatoriamente. Esto es lo que nos dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y muy importante, no desinfectemos los envases con lejía o con lo que tengamos por casa, porque algunos envases son porosos y esa lejía o esos desinfectantes pueden contaminar el alimento. Así que simplemente lavar con agua y jabón. Y algo que ha sido una recomendación de siempre, pero que ahora damos más importancia, las frutas y las verduras hay que lavarlas y desinfectarlas, especialmente si las comemos crudas y con piel. Esto es una recomendación de siempre, pero ahora cobra especial importancia y le estamos poniendo el foco en ello también.
A la hora de lavar las frutas y las verduras, sí que se recomienda, Beatriz, utilizar un poquito de lejía, ¿no?
Sí, la pauta sería lavar siempre, aunque vayamos a consumirlas cocinadas, siempre lavar bajo el agua del grifo, agua corriente. Y a continuación, si vamos a consumirlas crudas y con piel, tenemos que desinfectarlas en 3 litros de agua con una cucharadita de postre de lejía que ponga apta para desinfección del agua de bebida. La podemos encontrar facilísimamente en el supermercado, solo que tenemos que fijarnos en la etiqueta que ponga esto, apta para desinfección del agua de bebida. Lo sumergimos 5 minutos y luego lo aclaramos bien. Y ya con eso tenemos la seguridad garantizada. Y no que no tengamos miedo a contaminarnos por la lejía que hemos añadido, porque en esa dilución y a continuación, aclarando bien, no tiene ningún problema en absoluto.
Decía yo al inicio de la entrevista que no sé cómo no me ha pasado nada antes de saber, ¿no?, todas las recomendaciones de Beatriz Robles, que recoge en su libro Come Seguro Comiendo de Todo. Ahí se detallan, ¿no?, y se dan consejos de cómo comprar, cómo alimentarnos sin poner en riesgo nuestra salud. Me ha llamado muchísimas cosas la atención, Beatriz. Te tengo que decir que soy tan mala en cuanto a seguridad alimentaria dentro de todo lo que me llamado la atención, me gustaría comentar contigo varios aspectos que creo que no soy la única que comete esos errores, como por ejemplo, muchas veces cocinamos y una vez está ya la comida hecha, la dejamos enfriar en el banco de la cocina antes de meterla en la nevera. ¿Qué pasa con ese proceso?
Que nadie nos ha dicho cómo hacerlo y lo que hacemos es pues lo que hemos visto siempre o lo que vemos que intuitivamente parece que funciona. Cuando dejamos esa comida enfriando, va a estar un tiempo largo, a unas temperaturas a las que los microorganismos crecen fenomenal. Aunque pensemos que nuestra cocina es fresquita, aunque pensemos que no hay ningún problema. Las bacterias se multiplican a partir de 4,5 grados de temperatura. O sea, imagínate en una cocina que, como mucho, que puede estar incluso a 30 grados ahora, pero que como muy fresquita puede estar a 18 o 20 grados. Pues están ahí fenomenal las bacterias. Y la dejamos tiempo suficiente, además, como para que se multipliquen. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando acabemos de cocinar, lo pasamos a tapers, a envases, y si no lo vamos a comer inmediatamente, hablamos siempre, claro. Uh-huh. Lo pasamos a tapers y lo metemos en el frigo. Aunque esté caliente, no pasa nada, la comida no se estropea y el frigo tampoco se estropea. Lo único que tenemos que hacer, eso sí, es separar los alimentos que tengamos dentro del frigo para que no suba la temperatura de esos alimentos.
Claro, es que eso es uno de los mitos que existe, ¿no? Es decir, no puedes meter en la nevera algo que acabes de cocinar y que esté caliente porque se rompe la cadena. Bueno, un falso mito totalmente que desmontas.
Absolutamente,
con este libro,
claro,
¿no?
Sí, es una buena práctica. Hombre, si nos da muchísimo apuro, porque a veces romper con estas creencias es complicado, sí. Podemos dejar a temperar la comida unos minutos sobre la encimera. Pero unos minutos, nunca, nunca más de una hora en estos meses cálidos y como mucho en meses fríos, como mucho 2 horas. Pero la pauta adecuada es meterlo directamente al frío.
Una vez que hemos cocinado y que nos recomienda Beatriz que hay que meterlo en la nevera, también en el libro detallas cuántos días puede estar esa comida ya preparada, porque otro de los mitos es, bueno, si está cocinado, total, no pasa nada.
Claro, ¿verdad? El calor lo ha destruido todo.
Exacto.
Y entonces nada, va todo para el frigo los días que haga falta. No. Hay que respetar unos días máximos de duración en el frigorífico, que ya digo que no superan los 3-4 días en el caso de los alimentos cocinados. Y algunos específicos como la pasta y el arroz, tenemos que consumirlos de un día para otro. No podemos dejarlos más tiempo. Parece que son muy estables, sí. No se estropean aparentemente. Pero aunque no tengan signos de alteración, sí que pueden tener toxinas y microorganismos, especialmente de un microorganismo concreto que es un apasionado de la pasta y el arroz, que es el Bacillus cereus, y nos puede producir una intoxicación alimentaria. Así que eso, como mucho pasta y arroz un día, y resto de sopas, caldos, guisos y demás, 3-4 días como mucho.
También recomiendas, Beatriz, ahora sobre todo en verano, no comprar el melón o la sandía cortada por la mitad si no está en una nevera.
Exacto, sí, porque a temperatura ambiente lo que hemos hecho al cortar, lo que se ha hecho en el supermercado al cortarlos, es que los microorganismos que hay en la superficie pasan a la parte que consumimos, a la parte comestible. Si lo dejamos a temperatura ambiente, se multiplican esos microorganismos, los llevamos a casa y pueden tener ya una carga microbiana, una cantidad de microorganismos importantes que nos producen una intoxicación, como además no se van a calentar ni lo vamos a cocinar de ninguna manera, no hay ninguna barrera que los destruya. Así que mejor la fruta comprarla entera. Y si queremos, la partimos en casa, ahí ya no hay problema, pero siempre que hagamos una manipulación en la fruta y en la verdura, tenemos que meterla en el frigorífico. Si la pelamos, la cortamos, la troceamos, al frigorífico.
Uh-huh. Hablando de frigorífico y de la nevera, desde aquí yo quiero mandar un mensaje a todos los fabricantes de nevera que nos han engañado de ponernos la huevera en la puerta del frigorífico, cuando realmente, Beatriz, no es lo más aconsejable poner los huevos en la puerta de la nevera.
Desde luego que no, y efectivamente todas traen su huevera.
Claro.
y vamos a ir más allá, todas traen su dibujito del tetrabric de leche, para que lo pongamos también en la puerta. En la puerta es donde más variaciones de temperatura hay, porque está en contacto con el aire de la cocina muchas veces al día, que abrimos y cerramos. Lo que tenemos que hacer con estos alimentos que son más sensibles, tenemos que ponerlos dentro del frigorífico, donde no hay esas variaciones de temperatura, y dejar la puerta pues para mermeladas, salsas, mantequilla, bebidas que no son tan sensibles y que no permiten el crecimiento de los microorganismos.
Uh-huh. Es otra de esos mitos, ¿no? Realmente ahí poco culpa tienen los consumidores, porque como tú bien indicabas, Beatriz, si realmente el fabricante del frigorífico nos pone el dibujito del huevo y el dibujito de la leche, pues claro, al final acaba poniéndolo el consumidor ahí.
Claro, sí, pero es un criterio de aprovechar el espacio,
claro.
Sin más, no un criterio de seguridad alimentaria.
Ahí es donde yo quería darle, que muchísimas veces, ¿no?, hacemos cosas por inercia y no valoramos, ¿no?, y no tenemos en cuenta las consecuencias. Como, por ejemplo, una de las prácticas que me gusta a mí mucho, y supongo que a muchos de nuestros oyentes también, es comernos la comida cruda, un poquito, poco hecha, ¿qué se dice?, ¿no?
Claro, sí, y hay, a ver, hay alimentos que sí que podemos consumir poco hechos o incluso crudos y otros que de ninguna manera. Si hablamos de alimentos de origen animal, crudos siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que aplicar las máximas prácticas higiénicas en la manipulación. Por ejemplo, si hacemos un carpaccio, un tartar, sushi o lo comemos fuera, bueno, pues tiene que ser en sitios que nos ofrezcan las máximas garantías sanitarias y si lo hacemos nosotros con todas las buenas prácticas de manipulación y nunca dárselo a personas de riesgo como niños, mujeres embarazadas, personas mayores o personas inmunodeprimidas. Uh-huh. Eso por una parte. Y luego hay algunos alimentos que nunca, nunca crudos. Por ejemplo, las hamburguesas, la carne picada, siempre la tenemos que comer completamente hecha. ¿Por qué podemos comer un entrecot al punto o medio crudo por dentro, pero no podemos hacer lo mismo con la carne picada? Porque la carne en su superficie está contaminada pues del faenado en el matadero, de los manipuladores, del medio ambiente. Sin embargo, dentro se considera estéril. Así que el entrecot pasado por la plancha sí que se destruyen esos microorganismos superficiales y dentro sigue siendo estéril. La carne picada, ¿qué estamos haciendo? Pues que todos esos microorganismos que hay en la superficie se mezclan en toda la masa al picarla y ya tenemos los microorganismos dispersos por toda la carne picada. Así que no podemos comer la hamburguesa sangrante.
¿Y qué hacemos, Beatriz, a los que nos gusta chupar las cabezas de las gambas?
Bueno, pues si es una vez al año, en Navidad, si son un par de gambas, no hay mayor problema. Pero si lo hacemos de forma habitual, sí, porque tanto las cabezas de las gambas como los cuerpos de los centollos, los cangrejos, las nécoras, tienen un alto contenido en cadmio. El cadmio es un metal pesado que por acumulación a lo largo del tiempo sí que nos puede dar problemas de salud. Entonces deberíamos evitar esa sobreexposición al cadmio.
Uh-huh. También hablando antes de la nevera, me ha gustado mucho porque nos das a conocer el método FIFO, porque realmente, uh-huh, Beatriz, no le prestamos la suficiente atención a la nevera, pero ni en orden, ni en limpieza, ni nada, ¿no? Hay gente que piensa que la nevera se limpia sola.
Sí, es verdad. Bueno, pues la nevera tendríamos que tenerla limpia en condiciones razonables cada día, pues si se nos derrama algo, limpiarlo inmediatamente, pero luego, además, una limpieza profunda cada 3 meses, sacando las baldas, descongelando la parte del congelador, que muchas veces se acumula hielo, incluso aunque sea no frost. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues por una parte mejorar la seguridad alimentaria y además mejorar el rendimiento del propio frigorífico. Eso por un lado. Y luego el orden en la nevera. No podemos apretarlo todo como si fuera un Tetris, uh-huh, y bueno, y cerramos la puerta y nos olvidamos intentando que quepa todo lo mejor posible. Bueno, pues en realidad los alimentos tienen que estar un poco separados para que corra el aire, para que haya aire frío alrededor que los pueda enfriar dentro de la nevera. En el congelador no pasa nada, es más, uh-huh, cuanto más apretados mejor, pero en la nevera que estén un poquito separados. Y además el método FIFO, ¿en qué consiste? Lo primero que entra es lo primero que sale, first in, first out. Con esto quiere decir que, bueno, si tenemos unos yogures y venimos con más yogures de la compra, pasamos los que teníamos en la nevera a la parte de delante y de esta manera conseguimos que no se nos queden al fondo olvidados y que acaben caducando. Esto lo tendríamos que hacer también en la despensa. Es verdad que es como muy de sentido común, pero a veces se nos olvida y vamos con prisas y no tardamos nada realmente en hacer las cosas bien.
Claro, ¿no? Y que muchísimas veces abrimos la nevera y de repente descubrimos algo de esto, ¿cuándo lo compré yo? A ver si ha caducado, ¿no?
Justo,
claro, porque está ahí como justo en un triángulo que parece que ya está desaparecido.
Claro, y ahí lo que hacemos es mejorar también, si seguimos estas pautas, evitamos el desperdicio alimentario, que muchas veces nos pesa y decimos, joder, es que ¿cómo lo podría hacer mejor? Pues una de las pautas es planificar y orden en la cocina, y con eso ya vamos a reducir bastante el desperdicio.
Sí que es verdad que hay cosas que hago mal, hay una que hago bien, y eso se lo debo a mi madre, que es el tema de la bayeta y el estropajo. Yo le pregunté el primer día que me independicé, le dije, mamá, ¿cada cuánto yo tengo que cambiar esto? Me dijo, nena, todos los sábados tú lo tiras y compras uno nuevo, que no pasa absolutamente nada. Y más o menos,
perfecto,
¿no? Es lo que recomiendas, Beatriz.
Es, vamos, increíble, felicita a tu madre porque es que es maravilloso. Creo que eres la primera persona que me dice que lo hacía ya.
Sí, pero yo creo que lo hacía, o sea, pero realmente yo creo que lo hacía en plan por, o sea, por inercia de mi madre y en plan de, bueno, pues si mi madre lo dice será que es así, pero realmente.
Pero fenomenal.
La apariencia del estropajo, que es ahí el problema, Beatriz, tampoco, o sea, como que es muy sufrido, ¿no? La valleta y el estropajo.
Claro, claro, eso nos parece, pero es fenomenal lo que dices, igual que otras pautas de limpieza semanal que tenemos en casa, de cambio las sábanas, cambio las toallas, pues cambio los estropajos también, los tiro y pongo otros. Claro. Porque los estropajos están a una temperatura ambiente, tienen agua, que es lo que quieren los microorganismos, tienen además restos de alimentos, o sea, nutrientes para los microorganismos, y encima su estructura, que es muy porosa, hace que se puedan esconder muy bien dentro, con lo cual, ¿qué hacemos cuando fregamos con ese estropajo toda la vajilla? Pues que vamos esparciendo esos microorganismos por todas partes. Sin embargo, si lo mantenemos en buenas condiciones, pues va a hacer su función de limpieza, pero no esa de esparcir suciedad. Claro. Una vez a la semana lo tiramos, y las valletas lo mismo. Y ya no quiero ni pensar ni hablar de esas valletas a las que le sale una capilla viscosa que esto es propio de, vamos a pensar que solo pasa en los pisos de estudiantes, que eso lo hemos visto, pero nos pasa a todos alguna vez. Y eso, esa capilla viscosa, no son más que bacterias que se agrupan y forman además una capa superficial que las protege de los desinfectantes. Así que.
Y luego esas, tú coges esa valleta maravillosa y dices, voy a limpiar el banco de la cocina antes de cocinar, ¿no?
Y claro, y las estás dejando bien esparciditas por toda la encimera. Así que ahí tenemos que tirarlas, vamos, inmediatamente, pero ni plantearnos nada más. Bueno, si. ¿Qué podemos hacer una cosa? Si no tenemos para cambiar los estropajos o las valletas una vez a la semana, nos hemos quedado sin ellos o no tenemos de repuesto, sí que podemos servirlas durante 5 minutos. Es una solución un poco de emergencia, pero nos va a servir para salir del paso y ya cuando podamos los cambiamos.
¿Por qué, Beatriz, no es muy recomendable utilizar utensilios y cucharas de madera a la hora de cocinar?
Sí, la madera es un material que parece un material muy noble y en la cocina nos gusta mucho, pero en realidad, bueno, pues se limpia mal, es muy poroso, retiene mucha humedad. Todos vemos que aunque lo intentemos secar con papel de un solo uso, con los trapos de cocina, no hay manera de secarlos. Y eso hace que los microorganismos puedan crecer bien, que quede incluso alimentos entre las grietas, y lo hace un mal material de cocina. Entonces, tanto en las tablas como en las cucharas de madera, tendríamos que cambiarlas por otros materiales, plástico, vidrio, acero inoxidable en el caso de las cucharas de madera, o de silicona, por otros materiales que sí que desde el punto de vista de seguridad alimentaria son mucho más higiénicos.
Sí que es verdad que también incides, Beatriz, en que si aparece algo de moho en una fruta, no debemos retirar ese trozo estropeado y comernos la fruta en plan de, bueno, pues si huele bien, ¿no?, que es otro de los mitos, si huele bien no pasa nada, ¿no? Significa que me lo puedo comer.
Claro, ¿qué pasa? Que el moho es verdad que lo retiramos, retiramos lo que vemos, pero del moho el problema no es la parte que vemos, sino las micotoxinas, unos compuestos tóxicos que generan los mohos y que pueden penetrar bastante en el alimento. Cuando retiramos la parte superficial, es verdad que nos deshacemos del moho, pero no sabemos si las micotoxinas están más profundamente en el alimento o no. Y otra cosa, hay veces que con el propio cuchillo arrastramos las micotoxinas a la parte que nos vamos a comer. Así que nada, tendríamos que tirarlo. Por eso insisto tanto en la planificación, el orden en la cocina, claro, y evitar justo esto, que se nos estropeen los alimentos.
Me encanta eso de si huele bien me lo puedo comer. Beatriz, ya que
un
tú eres una
en toda regla.
Ya que eres una experta en desmontar bulos, de hecho hay en el libro un capítulo dedicado a eso, ¿cuál es el más flagrante que circula en los últimos tiempos en materia de seguridad alimentaria?
Bueno, desde luego, el clásico es eso, si huele bien me lo puedo comer, no es verdad, hay microorganismos patógenos que no alteran el alimento y que sí que nos pueden producir una intoxicación alimentaria, eso es clarísimo, pero otro que nos persigue es el de los aditivos, el bulo de que los aditivos son peligrosos, de que un producto sin aditivos es mejor, por definición, pues no es así, en absoluto, los aditivos no son peligrosos, en la Unión Europea no son de libre uso, sino que están evaluados por la máxima autoridad científica de la Unión Europea, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Se evalúan además en dosis muy elevadas, se ve cuál es a partir de qué dosis nos produce esa posible toxicidad y se autorizan siempre en dosis infinitamente menores a esa. Por lo tanto, tienen un margen de seguridad increíble y además se autorizan solo en determinados alimentos y para determinadas y con determinadas dosis, como he dicho. Y además se evalúan y revalúan constantemente, o sea que no son peligrosos. Es verdad que también digo otra cosa, los alimentos que llevan muchos aditivos seguramente no son alimentos saludables, pero no por los aditivos, sino porque generalmente cuando hay muchos aditivos es porque es un alimento ultraprocesado, claro, muy palatable, todos esos aditivos le dan unas propiedades sensoriales muy, muy apetecibles, pero es el alimento en su conjunto lo que es malo, porque tiene materias primas de mala calidad, muchos azúcares, grasas poco saludables, pero no los aditivos, sino el alimento en sí es lo que nos tiene que preocupar.
Eso es muy importante, Beatriz, porque parece que se ha idealizado un poco lo de los alimentos naturales, ¿no? Y al final hay una cadena que se tiene que respetar, es decir, la gente ahora, pues bueno, se ha vuelto como un poco loca, ¿no? Y decir, bueno, pues me voy a poner un huerto, voy a plantar yo mis propios tomates, que seguro que son mejores que los que encuentro en el supermercado. Ojo, atención, sobre todo por esos alimentos, y bueno, porque hay muchos alimentos que necesitan un proceso, o sea, no es...
Por supuesto.
Es muy peligroso el consumir, por ejemplo, leche cruda, ¿no? Tal cual, sin pasteurizar.
Desde luego, y además es que esto hace 60 años, se lo dices a cualquier persona que tuviera una vaca y diría, pero ni de lejos voy a tomarme leche cruda, porque sabían, porque era una realidad las intoxicaciones alimentarias por consumo de leche cruda. Ahora mismo ya, afortunadamente, podemos comprar la leche en el supermercado y no preocuparnos de la seguridad, pero precisamente porque lleva un tratamiento.
Claro.
Es una postura un poco frívola, yo lo comento en el libro, porque minimizamos los riesgos, damos por hecho que es seguro y parece que han desaparecido. No han desaparecido esas enfermedades, muchas siguen entre nosotros, lo que pasa que están controladas precisamente gracias a esos tratamientos. Así que tenemos que saber, siempre comento que las elecciones alimentarias son libres en la medida en que tenemos toda la información. Si tienes toda la información y decides arriesgarte y hacerlo, consumir leche cruda, adelante, pero tienes que saber que hay un riesgo y tienes que saber que nunca se debe dar a población de riesgo, a niños, embarazadas, mayores o personas inmunodeprimidas. Porque realmente es un riesgo.
Y luego también, Beatriz, que está el mito que las intoxicaciones alimentarias son como, bueno, enfermedades leves, que tampoco, bueno, pues sí que te puede dar un poquito de gastroenteritis, pero que no va a más, ¿no?
Exacto, y ese es uno de los problemas que pensamos. Bueno, la leche cruda, ¿no? Por ejemplo, por seguir con el ejemplo, pensamos, bueno, pues nada, vamos a, oye, me arriesgo porque mira, la compro en la vaquería, me sabe mucho mejor, creo que tiene más nutrientes, aunque no sea verdad, y bueno, me compensa arriesgarme. Pues no, es que no te compensa arriesgarte, porque no son solo afecciones gastrointestinales, que también a veces son graves y a veces pueden ser letales, y estamos hablando de intoxicaciones como la listeriosis, que nos suena por la carne mechada del año pasado, y que vemos que, bueno, en personas adultas sanas no tiene mayor trascendencia más que eso que estamos diciendo, de que puede ser muy incapacitante de una gastroenteritis, pero en embarazadas puede producir abortos, partos prematuros, discapacidad en el recién nacido. En personas mayores también tiene una forma invasiva que puede ser muy peligrosa, o sea que no minimicemos estos riesgos tampoco.
Pues para tener conciencia de todos esos riesgos, recomendamos Come Seguro Comiendo de Todo, de Beatriz Robles. No sabía, Beatriz, que las patatas verdes nos estaban indicando que les había dado la luz.
Sí, es que lo verde es clorofila, es el pigmento que todos conocemos, pero ¿qué nos está diciendo? Que al haberles dado la luz, es muy probable que tengan también un compuesto, glucoalcaloides, solanina y chaconina, que son compuestos que son tóxicos. Entonces, cuando empiezan a ponerse verdes, mejor descartarlas o al menos quitar toda la parte verde. Y con los brotes que salen en las patatas, lo mismo. Tenemos que quitarlo porque ahí es donde más se acumulan estos glucoalcaloides.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuentas, Beatriz. Dentro de este libro también podemos encontrar un capítulo destinado a los niños, a los mayores de 65 años. Hay mucha audiencia de Es Radio Valencia que son mayores de 65 años, de experiencia acumulada, que me gusta a mí decir, que les va a venir muy bien todos estos consejos, esta guía y recomendaciones de Beatriz Beatriz Robles. Y también a la hora de hacer picnic, sobre todo ahora que llega el veranito, que nos vamos a la playa, siempre recurrimos a esa tortilla de patata. Así que mucha atención también a nuestros oyentes con la tortilla de patatas, Beatriz.
Sí, no es el alimento más recomendable, es el más típico, pero no el más recomendable. Y nos pasa lo mismo con la ensaladilla, por ejemplo, que la llevamos hecha con mayonesa de casa, que está buenísima. Bueno, pues los alimentos que lleven huevo tienen que estar siempre con un tratamiento térmico. Claro, la mayonesa no lo lleva y la tortilla muchas veces la llevamos a medio cuajar. Eso hace que no se garantice la destrucción de salmonela, que puede estar contaminando el huevo, y encima con estas temperaturas, pues qué más quiere la bacteria para multiplicarse todo lo multiplicable.
Claro,
y alcanzar una y alcanzar una cantidad de microorganismos que puede producirnos una salmonelosis. Ahí tenemos un problema.
Sí que es verdad que todo en su justa medida, con equilibrio, pero no está de más tener el conocimiento y esas recomendaciones que nos has recogido en este libro. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Es la Mañana en Valencia y muchísimas gracias por aparecer en nuestras vidas.
Muchísimas gracias a vosotros por hacerme un hueco, María.
Un besito grande, hasta ahora.
Un abrazo grande, hasta luego.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Llega la respuesta de Esquerra Republicana de Cataluña después de que Ciudadanos haya advertido al gobierno de que si sigue adelante con la mesa de negociación no podrá contar con la formación naranja para los presupuestos generales del Estado. Ahora la formación independentista le dice al Ejecutivo que elija entre una de las dos formaciones porque juntas son incompatibles. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En Esquerra insisten en que el gobierno debe decantarse por una de las dos formaciones para poder sentarse a negociar unas futuras cuentas públicas. Esquerra no se la va a jugar en las encuestas ahora, con la vista puesta en clave catalana, dialogando sobre unos futuros presupuestos en los que también podría sumarse el apoyo de Ciudadanos. El clima preelectoral en Cataluña juega en contra de la complicidad de Esquerra, más pendientes ahora, Alicia, del marcaje a Quim Torra que del entendimiento con el gobierno. Y prueba de ello es el mensaje que escribía esta mañana el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, en las redes sociales, advirtiendo a Sánchez de que Ciudadanos no es que sea incompatible con Esquerra, sino que es incompatible, decía él, con la izquierda. 10 votos del bloque de la derecha a cambio de más banderas, escribía Rufián, o 13 del republicanismo catalán de izquierdas a cambio, decía él, de más ayuda para la gente. Pendientes ahora, esta hora de la rueda de prensa, tras la ejecutiva del partido.
Gracias, Esmeralda. Además, esta mañana Vox ha explicado las razones de su denuncia contra Pablo Iglesias, contra la que fuera su asesora Dina Busselham, contra la abogada del partido Marta Flor y contra el fiscal Ignacio Estampa, tras las últimas noticias sobre el caso del robo del móvil de la asesora Maite Leurero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les denuncia por los delitos de revelación de secretos, denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito. El partido ha anunciado también acciones legales contra la Consejería de Interior del País Vasco por la violencia sufrida el pasado fin de semana tras la agresión con una piedra a una diputada de Vox. El portavoz, Jorge Buxadé, señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su silencio y arremete de esta forma contra Pablo Echenique por poner en duda que la agresión fuera cierta.
Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil. Todo esto y mucho más es el señor Echenique, que se protege detrás de su enfermedad para ir esparciendo por las redes sociales su odio y su resentimiento.
Según ha explicado, solo PP y Ciudadanos se han puesto en contacto con Vox para mostrarle su solidaridad por lo ocurrido.
Sobre el caso Dina, por cierto, el Partido Popular sigue pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si sabía algo del presunto chivatazo de la Fiscalía al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, esta mañana en Telecinco.
Nosotros le exigimos que dé la cara ante los medios de comunicación, que lo haga hoy mismo, y elevamos esa exigencia de explicaciones a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez situó a Pablo Iglesias en la vicepresidencia y tiene que responder hoy mismo, si sabía que la Fiscalía ha llevado a cabo un chivatazo a Pablo Iglesias.
En la economía, el Comité de Empresa de Nissan ha comparecido hoy en una comisión en el Parlamento de Cataluña para criticar y culpar a las administraciones por el cierre de las plantas catalanas. Rocío Regidor.
Nissan se va porque a lo mejor no se han hecho bien las cosas, han asegurado tanto el presidente como el secretario del Comité de Empresa. Juan Carlos Vicente y Miguel Ruiz han pedido a los grupos políticos del Parlamento hacer lo imposible para poner difícil las cosas a Nissan, para que se replantee abandonar las operaciones en Cataluña, y ha criticado que todas las administraciones van tarde.
¿Y por qué cierran en España? Porque en otros sitios es más difícil. No hay más. Aquí vienen, tienen un mes de periodo de consulta, nos cuentan la milonga que les da la gana, perdonad la expresión, que nos da la gana, y se van. Nissan se va de Barcelona porque les es más fácil irse ahora, porque si no, no se irían de Barcelona. Lo voy a repetir, en febrero sabíamos que teníamos una opción con un vehículo, pero han dicho ahora o nunca.
Y fuera de España, los rebrotes también preocupan, por ejemplo, en Tokio, que ha registrado su mayor tasa de contagios desde el fin del estado de emergencia. Sin embargo, en Alemania las cifras mejoran un poco, Verónica Jorro.
Sí, Alemania ha registrado un descenso en casos y decesos diarios con 256 positivos y 3 fallecidos. Un dato relevante si tenemos en cuenta que Alemania registró el rebrote de coronavirus más importante de las últimas semanas en Renania del Norte de Westfalia, donde más de 1.500 trabajadores del matadero más grande de Alemania dieron positivo. Y en Tokio se han registrado 60 nuevos contagios, una cifra inédita desde el levantamiento hace un mes del estado de emergencia, y que se atribuye en gran parte a las infecciones detectadas en jóvenes, en su gran mayoría vinculadas a establecimientos de ocio nocturno. Y es que de esos 60 enfermos confirmados, 33 tienen entre 20 y 30 años, mientras que 12 están en la treintena. Un responsable local ha hecho un llamamiento a la población y les pide seguir manteniendo las medidas de prevención, principalmente para proteger a las personas mayores y con patologías previas, considerados los principales grupos de riesgo.
Gracias, Verónica. Pues así nos vamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada, hoy de la mano de Noelia Bautista en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio 90.5 Valencia.
Cuando empezaban a sonar las notas de esta canción, Élite Pinturas iniciaba su andadura renovando y dando color a las paredes de tu hogar. Cumplimos 30 años y esperamos cumplir muchos más gracias a vuestro apoyo y confianza en nuestra profesionalidad. Y en estos momentos tan duros para todos, saldremos adelante con vosotros, nuestros clientes y clientas que nos ayudáis a mejorar cada día. Vaya por delante nuestro cariño y agradecimiento a todos y todas que ya nos conocéis y a quienes seguro vendréis a conocernos. Élite Pinturas, porque la vida es color. Teléfono 96134-3741 y en la web elitepinturas.es.
Disfruta de la playa, disfruta del verano en Restaurante Casa Isabel, en primera línea del mar con sus exquisitas calderetas de bogavante y sucs de rape con gambas, o los deliciosos arroces valencianos. Cena junto al mar y deleítate en Casa Isabel con sus populares bandejas de marisco. Restaurante Casa Isabel, antiguo merendero Isabel, en la playa Malvarrosa. Reserva directamente en nuestra web casaisabel.es. Restaurante Casa Isabel, tu casa, la de siempre.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.aljitama.com.
El Ateneo Mercantil de Valencia, bajo la premisa Quédate en casa, ofrece los seminarios impartidos en línea con ciclos de conferencias de diferentes temas y tertulias para quien quiera participar. Entra en la web ateneovalencia.es y elige en el calendario. Ateneo Mercantil de Valencia, en cualquier situación, con los valencianos.
Es la mañana en Valencia. Es Radio.
We'll be right back.
Continuamos en Es la Mañana en Valencia, 8 minutos sobre la 1 del mediodía, y como les anunciábamos al inicio del programa, tenemos con nosotros al presidente del Gremio de Artistas Falleros, Ramón Espuch. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos. Ramón, el sector de gremios del artista fallero está prácticamente desesperado.
La verdad que sí, estamos pasando unos momentos bastante, bastante críticos. Uh-huh. Después de la suspensión del ejercicio del 2020, pues estamos bastante fastidiados.
Claro, Ramón, porque por un lado ya no solo es esa suspensión de las fallas, la suspensión definitiva, sino también las hogueras de San Juan. Entiendo que es un cúmulo que durante todo el año se está trabajando para esos dos grandes eventos y que de repente el Gremio de Artistas Falleros se ha quedado sin nada.
Pues sí, nos hemos quedado sin nada, sin poder plantar las fallas. Encima, o sea, las han aplazado para plantarlas en el 2021, las que teóricamente tenían que estar guardadas en Feria de Muestras, que esa es la otra que también tenemos, porque tenemos los talleres llenos. Generalitat se comprometió a sacarlas, pero en fin, de 380, pues creo que se han sacado 133. O sea que tenemos las naves llenas, no podemos, bueno, no tenemos faena, pero es que tampoco podríamos trabajar porque los talleres los tenemos a tope. Entonces, la verdad, vamos a empezar a firmar las fallas del 2022, entonces vamos a trabajar para el 2022, pero claro, con unos presupuestos de un año para año y medio, dos años.
Para que nosotros lo entendamos y toda nuestra audiencia también, Ramón, la situación es, una vez se suspende definitivamente las fallas, se comunica, y eso yo creo que lo conocemos todos, porque se dijo públicamente que todas las piezas, todos los monumentos que estén en los talleres de los artistas falleros, por parte de la Generalitat, se comprometían al traslado de esos monumentos a Feria Valencia. Eso me acaba de decir que no se ha producido.
Eso no se ha producido. En principio llevaron las que habían en la calle, prácticamente todas las de especial y algunas de primera. Eso se llevó súper rápido y muy bien. Luego hubo un parón bastante, así como de 15 días, porque estaban haciendo el hospital este que, bueno, las carpas estas que hicieron.
Sí, el hospital de campaña.
Correcto. Estaba la empresa Traxa haciéndolo, entonces estuvimos un poco callados porque aquello era más urgente. Pero claro, luego ya empezamos a levantar un poco la voz y empezaron a trabajar. Empezaron a sacar algunas de algunos talleres. Pero ya te digo, de 380 fallas que hay en Valencia han sacado 133.
Con lo cual hay más de 200 esperando para ese traslado.
Sí, sí, muchas. Entonces llamamos a Generalitat, uno se pasa la pelota al otro, el otro dice que ya no va con él. Entonces yo personalmente le llamé a Ximo Puig, me dijo que esta semana pasada, o no sé si era la anterior, que lo iba a dejar solucionado, pero esta es la fecha que estamos igual.
O sea que a pesar de la insistencia por parte del Gremio de Artistas Falleros y a pesar de que ustedes no se han quedado parados, es decir, que han intentado mantener esas reuniones y esa comunicación que usted me acaba de confirmar con el presidente de la Generalitat, no se les ha dado una respuesta, no se les ha dado una solución.
No se nos ha dado ninguna solución. Encima hay muchísimos compañeros que están en naves alquiladas, están pagando un alquiler que no les corresponde, porque nosotros pues tenemos contrato con la comisión en plantarlas el día 15 y ya luego se hacen cargo las comisiones.
Claro.
Pero claro, como iba a ser tan rápido todo, según apuntaban, entonces pues no dijimos nada, pero es que ahora ya nos estamos planteando, no sé, el sacarlas a la calle o llevarlas a la puerta de los casales de las fallas y no sé qué hagan con ellas la comisión, porque es que la comisión también no dicen nada. Muchas, otras me consta que sí que se han arreglado con el artista, han pagado un pequeño alquiler y no sé, el poder llevarlo todo esto hacia adelante, ya que Generalitat no dice nada. Pero claro, hay muchos compañeros que están súper nerviosos porque
normal.
No tienen ni faena y encima tienen que estar pagando la nave de alquiler.
Hablando de las comisiones, sí que es verdad, ¿no? Pues que no se puede generalizar porque, como usted estaba comentando, pues habrán comisiones, ¿no?, que habrán llegado a un acuerdo con los artistas falleros. Pero el sentir general que tiene el gremio, ¿cómo se ha comportado las comisiones falleras? ¿Ha habido entendimiento? Entiendo que los monumentos que se iban a plantar en estas fallas, se supone, ¿no?, que se plantarán en las fallas de 2021.
Sí, las fallas se plantarán en el 2021. Algunas comisiones, como hemos dicho, pues sí que se han portado muy bien con el artista. Otras se han cerrado en banda. El ayuntamiento ha subvencionado las comisiones y te puedo decir que el 90% de comisiones tienen más dinero ahora que han tenido nunca. Porque la falla del 2020 prácticamente se la ha subvencionado el ayuntamiento. Le dieron en principio en marzo el 25%, luego un 37,5% en mayo, y luego cuando se planten en el 21 le darán otro 25%.
Entonces, pues, la pregunta es, Ramón, si digamos que el trabajo realizado en 2020 ya está hecho, como no se ha podido plantar, se guarda para 2021, ¿ustedes, durante todo este año que viene, de dónde van a recibir ingresos?
De momento, de ningún sitio.
¿Me está diciendo que va a pasar un año entero con los gastos que usted me está hablando, que el gremio de artistas falleros no va a recibir ningún ingreso?
Estamos, como bien te digo, estamos firmando contratos para el 2022.
Claro, pero...
porque en principio el ayuntamiento sí que más o menos, entre comillas, obliga a la comisión a gastarse el 150% en 2 años. O sea que nosotros vamos a estar en 2 años cobrando un 150%.
Claro, pero...
¿Entiendes?
Sí, sí, no, pero...
O sea que, lo prácticamente nada.
Claro, lo más sorprendente es que, claro, para las comisiones dicen, bueno, pues ya que no he podido plantar en este 2020, me lo guardo para 2021. Vale, esa es una buena medida para una comisión fallera, pero para un artista fallero no. Porque
no, para
realmente,
un artista fallero no.
Claro, es trabajo realizado que es un ingreso que no va a percibir.
Te puedo asegurar, lamentablemente, que muchísimos de los compañeros van a cerrar talleres y ya no los van a abrir. Y otra problemática va a ser que el que cierre el taller, pues en el 2021 creo que no va a poder plantar la falla del 21. Porque claro, si ha cerrado el taller, no tiene ya equipo, ni tiene herramientas, ni tiene nada. Y si ha buscado la vida, que ojalá encuentren trabajo, pues no se van a dejar el trabajo para plantarles la falla a la comisión. Entonces estamos entrando en un bucle complicado.
Sí que me consta, como usted estaba comentando, que a las comisiones falleras por parte de las instituciones se le ha destinado una serie de ayudas, de subvenciones. ¿Ha habido algún tipo de ayuda directa al gremio de artistas falleros por parte de las instituciones valencianas?
La única que tenemos confirmada es la de la Diputación.
300.000 euros era, ¿no?
Correcto. A cambio de unos trabajos que quiere que hagamos, que me parece estupendo, porque creo que se quieren hacer unas fallas infantiles para hospitales, alguna carroza, o sea que muy bien. Pero claro, 300.000 euros para 240
gremio, ¿no?,
artistas, pues va a ser que ojalá pudiera ser un cero más, por lo menos.
No, hombre,
pero no.
Claro, no. Sobre todo, ¿cuántos artistas falleros me ha dicho que están en el gremio?
Pues en Valencia estamos alrededor de 240. Y lo que es Castellón, Alicante y Valencia, alrededor de 400, así.
Pues solo con los agremiados en Valencia, que son 240, si hablamos de esas ayudas de 300.000 euros de la Diputación, sale cada uno de ustedes a 1.200 euros para todo el año.
Sí.
Claro.
No, y es que, o sea, lo vamos a tener que sortear, porque claro, una fallida infantil, por ejemplo, pues no la van a hacer entre 10 artistas.
Claro.
Entonces haremos un sorteo y a quien le toque, pues, bueno, tampoco es que le vaya a salvar el año, pero en fin, un alivio de un mes, 2 meses.
Claro. Ante toda esta situación que nos está comentando, y yo creo que es más que razonable y lógica, ¿no?, viendo la problemática que tiene el gremio de artistas falleros, lo que me sorprende mucho, Ramón, es que las instituciones no hayan hecho nada. Es decir, públicamente sí que se nos comunicó, ¿no?, que iban a reunirse y a dialogar con todos los sectores implicados y que les perjudicaba la decisión de suspender las fallas, pero por lo que usted me está contando, les han dejado prácticamente agonizando.
La verdad que sí. Ya te digo, lamentablemente muchos van a cerrar y el 22 posiblemente sí que las van a firmar, pero a lo mejor para el 23 las comisiones ya no encuentran artista. Y entonces sí que será lamentable.
No, sobre todo es porque durante este año, lo que va de ejercicio de 2020 a 2021, ustedes quitando, ¿no?, estos proyectos que se les ha ocurrido a la Diputación de Valencia, no tienen faena, sí, porque realmente es lo van a plantar lo mismo que se iba a plantar estas fallas, ¿no?
Sí, o sea, prácticamente nada de faena.
¿Y por qué les interesa tanto que se traslade todos esos monumentos a Feria Valencia para despejar los talleres? Supongo que por el tema de alquiler.
Sí, la mayoría por el alquiler, porque los que tenemos nave propia pues no nos preocupa tanto. Pero el que está pagando alquiler y encima no tiene ingresos, pues imagínate cómo puede estar.
Claro.
Hay algunos que tenían, por ejemplo, la nave que en marzo o en abril la tenían que dejar libre. Y todavía no la han podido dejar libre. Entonces, imagínate cómo están.
Recibí yo una información, y ya que le tengo, le pregunto, no sé si le consta, que una vez se suspendieron las fallas, no sé si a la semana o a los 15 días, nos llegaba malestar por parte de algunos artistas falleros porque se desayunaron una mañana con que les habían colocado zonas de aparcamiento en las puertas de sus talleres.
Sí, bueno, eso fue un error, no sé por parte de quién, pero vamos, que se solucionó.
Vale. No, o sea, claro, porque
hablamos con Gressi, le llamamos por teléfono y fue una equivocación, no sé, que de por forma ya lo hacían así, pero claro, nosotros solo nos faltaba eso, tener que pagarnos
un vado, claro. Eso es lo que yo pensé, digo, si los artistas falleros no tenían suficiente, pues encima ahora que tengan que pagar una tasa, ¿no?, por tener un vado en la puerta de su taller, ya me parecía rizar
pero
un poco
que,
el
vamos, rizo. Que fue una equivocación por parte de ellos y lo solucionaron al día siguiente.
Para ponernos positivos, optimistas, Ramón, y viendo pues el cariño, ¿no?, que todos los valencianos sentimos hacia el gremio de artistas falleros porque los consideramos parte indispensable de nuestra fiesta, como lo es, ¿qué tendría que suceder, Ramón, para que para intentar solucionar o mejorar la situación de todos estos artistas?
Pues yo creo que todo viene por un poco de... O sea, que las comisiones se mentalicen un poquito que nosotros tenemos que estar ahí y lo que no podemos es pasar un año en blanco.
Claro.
Entonces, pues mejorar las del 21, apostar bastante más fuerte por las del 22. Yo también considero que las comisiones también están pasando unos momentos que a lo mejor se les está dando de baja a la gente, pero vamos, con el apoyo de todos, pienso que un poquito de cada uno, a ver si podemos aguantar todo este bache y podemos seguir todos o prácticamente todos.
Claro, porque no hay ninguna ley que impida que, a pesar de que se vayan a plantar las fallas de 2020, se puedan ampliar, mejorar, ¿no? Es decir, se pueda invertir
en
esos monumentos.
En principio se habló de eso, de invertir en las del 21 y si no, pues apostar muy, muy fuerte con las del 22 y empezamos a trabajar con las del 22. Y vamos.
Y tienen 2 años prácticamente por delante para trabajar en las del 22, ¿no?
Exacto. Claro. Encima hay otra cosa, que en los pueblos, por ejemplo, que en los pueblos de alrededor de Valencia hay sobre 700 fallas, esas sí que no van a firmar para el 22, por lo menos la mayoría, el 90% no van a firmar. Entonces, claro, las de pueblo, hasta que no pase marzo del 21, pues no van a buscar artista ni van a firmar falla para el 22.
Claro.
Es un gran problema también.
Lo que me sorprende, Ramón, es que realmente por parte del Ayuntamiento de Valencia se haya destinado un dinero en subvencionar a las comisiones por sus monumentos y no se les obligue a las comisiones, aparte de esa subvención, destinarla a las fallas de 2021.
No se les obliga. Les obligan en un 75% en facturar lo que se gastaron en el 2020, tanto en el 21 como en el 22. Por eso te digo que hay un 150% para mejorar. Pero es que el otro día, en un comunicado que nos viene de Junta Central Fallera, o sea, te pone que el 10% máximo de lo que facturaron en el 2020. Entonces, claro, tan tarde como a las 4 tengo una entrevista con Carlos Galeana.
¿Hoy?
Sí, hoy, esta tarde. Entonces vamos a ver cómo arreglamos eso del 10%, porque nos cayó como un jarro de agua fría.
Claro. No sé qué espera de esta reunión. Carlos Galeana, a priori, a simple vista, sí que parece dispuesto a dialogar, pero no sé si el contacto con ustedes ha sido fluido.
Hasta ahora ninguno.
Ajá.
La última vez que nos reunimos con él fue pues para eso, para el aplazamiento ya para el 21, pero vamos, que no tuvimos opción a abrir la boca tan siquiera. Y el 10 de marzo.
Porque usted sí que estuvo en esa reunión donde se tuvo que decidir finalmente que se suspendiesen las fallas de manera definitiva, ¿no?
Sí, 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 estuve.
¿Y en esa reunión solo hablaba el presidente de Junta Central Fallera?
Sí, él quedó con nosotros, con el gremio, no sé si fue media hora o una hora antes, que con la Federación de Fallas, Interagrupación, y, o sea, con todos los representantes de las comisiones.
Sí.
Con ellos ya lo tenía hablado. A nosotros fue llegar al ayuntamiento y nos dijo que habían acordado esto y esto y esto, y o sea, que lo daba por hecho, ¿no? Nuestra opinión en ese momento ya no valía para nada, porque todos los demás ya estaban
de acuerdo.
De acuerdo con todo.
Sí, entonces, que es verdad, Ramón, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ante el paraguas, ¿no? De es por salud, es por seguridad, bueno, pues ante eso es muy difícil, ¿no? Rebatir esa decisión, porque creo que el 100% estamos todos de acuerdo en que lo prioritario y lo principal es salvaguardar, ¿no? La salud de todos los ciudadanos, pero de eso a poder hacer algo para que todo este camino no sea tan complicado, creo que también es cuestión de ponerse a trabajar, ¿no?
Pues sí, ponerse a trabajar y entre todos saber llegar a acuerdos y sacar faena de donde no haya. Y hablamos de los carroceros, que también son compañeros nuestros, pues igual, ni se hace batalla de flores, ni se hace ninguna cabalgata en los pueblos que en julio y agosto y septiembre se hacían cabalgatas en todos los pueblos de la comunidad y, bueno, hasta Oviedo iban a hacer cabalgatas. Entonces, todo eso ha quedado también suspendido. Y claro, los carroceros también están con agua al cuello.
Claro. No, y que acabamos de ver, ¿no? Si realmente pues la Diputación de Valencia ha podido poner en marcha y que viese la luz un proyecto, aunque sean 300.000 euros, pero si la Diputación ha podido, ¿por qué la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia no van por esa misma línea, no?
Pues en eso estamos.
En intentar buscar soluciones, por lo menos para que no tengan que pasar un año en blanco, porque entiendo que este año en blanco, sin ningún tipo de ingreso, ustedes lo único que han podido hacer es acogerse como otro autónomo más a las ayudas del Estado, ¿no?
Sí. Sí, pero no creas que vienen así de fácil.
No, ya, me consta.
Son muy, muy, muy complicadas.
Pues Ramón, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en la mañana en Valencia. Le mandamos todo nuestro apoyo, la verdad, les tenemos muchísimo cariño y ya sabe que tiene los micrófonos de Es Radio para lo que necesiten, para no dejar morir un gremio tan importante como es el nuestro, y que vaya muy bien la reunión con Carlos Galeana en el día de hoy, que significará que por lo menos hay algo de luz en toda esta penumbra.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención y a ver si entre todos ponemos un granito de arena y tiramos adelante todos.
Esperemos que así sea. Gracias, Ramón, un besito grande.
A ti,
hasta
gracias.
Ahora. Pues ahí estaba el presidente del Gremio de Artistas Falleros, Ramón Espuch. La verdad es que la situación es más que desesperante. Llevan sin ingresar con esa suspensión de las fallas. Nos acaba de comentar el presidente del gremio que van a estar un año sin ver ningún tipo de ingreso y no reciben ayudas institucionales. No es que no reciban ayudas, es que encima se lavan las manos y no les cogen ni el teléfono. Hoy hay una reunión muy importante con el presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galeana. Esperemos que se saquen conclusiones positivas para este gremio tan importante para todos los valencianos.
María Caballero, Es la mañana en Valencia, en Es Radio.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Pues sin miedo hay que afrontar la vida y sin miedo hay que reivindicar lo que no nos parece justo. Ya saben ustedes que este programa no va a descansar para que ustedes estén bien informados y conozcan la situación de todos los sectores protagonistas de la ciudad de Valencia y de nuestra comunidad. Ponemos punto final a nuestro programa. Llega nuestro compañero Jesús Bolstein y nosotros volveremos mañana a partir de las 12 del mediodía. Mientras, disfruten de la tarde y sean muy felices. Gracias de todo corazón por estar un día más a nuestro lado. Hasta mañana.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que...